En la emisora HJUT 106.9 de la Universidad de Bogotá, Jorge Tadeo Lozano, Perspectiva Global. Un análisis a todos los cambios y retos que el siglo XXI le plantea al mundo. Presenta y dirige Doris Ramírez Leighton, experta en relaciones internacionales e investigadora de Asia-Pacífico.
Bienvenidos a Perspectiva Global, programa que analiza las implicaciones geopolíticas, económicas y sociales que impactan al mundo. Hoy he invitado a la doctora Tatiana Helves, quien es profesora universitaria, pero además es actualmente la presidenta del Nodo Colombia de la Asociación Latinoamericana de Estudios de Asia y África. Bienvenida, Tatiana, a Perspectiva Global.
Buenos días, Doris. Muchas gracias por la invitación y un saludo a la audiencia de Perspectiva Global.
Si bien es cierto que hoy tú nos vas a contar exactamente en qué consiste ALADA y un llamado a los profesionales de todas las áreas, no solo de relaciones internacionales, sino economistas, sociólogos, antropólogos, bueno, en fin, todas las profesiones, para que se inscriban y envíen sus ponencias, que tú nos vas a contar en qué consiste lo de ALADA, pues me gustaría comentar por este tema que ha impactado tanto al mundo, que es sobre el viaje de la señora Pelosi a la isla de Taiwán, que ha causado tantísimas inconvenientes y mayores tensiones entre las dos potencias, China y Estados Unidos. ¿Cuál es tu opinión? ¿Qué crees que, cómo van a ser esas mayores dificultades en las relaciones Estados Unidos-China?
Mira, Doris, la visita de Nancy Pelosi tiene como dos componentes importantes, un componente internacional o geopolítico en el cual tanto China como Estados Unidos quieren enviar un mensaje de poder y de importancia en el sistema internacional. Y en ese sentido, la visita no hace nada más que reafirmar que Estados Unidos tiene una presencia en el Pacífico, que tiene una presencia en Asia, y adicionalmente pues se le suma un factor político tanto en China como en Estados Unidos. En el caso de China, pues tenemos que el presidente Xi Jinping va a la Asamblea Popular a buscar su tercer periodo de gobierno, y en ese sentido pues hay un componente de reafirmar ese liderazgo por parte de él, y es el mensaje que en sus comunicados oficiales China ha tratado de reflejar, y es una sola China, el concepto y lo que siempre ha declarado China a Taiwán como una provincia rebelde, y nunca ha hablado de invasión, sino de unificación o de adhesión nuevamente al territorio. Y en ese sentido hay este primer componente, pero por el otro lado Estados Unidos también tiene una capitalización política de la coyuntura, dado que Biden llega a una popularidad de las más bajas que ha visto un ejecutivo norteamericano, 37% de aprobación por parte de los estadounidenses, y le suma un factor para los demócratas, que creo que es la fuerza que le da y la motivación a Nancy Pelosi, que es las midterms election. Recordemos que estas son unas elecciones más locales, más de los estados, pero que finalmente terminan determinando una parte importante de la política. Entonces hay como las dos esferas, tanto lo que está pasando internamente, tanto en China como en Estados Unidos en política, pero también el mensaje geopolítico de querer cambiar las perspectivas frente a la postura y a la posición de Estados Unidos en el Pacífico, porque finalmente Nancy Pelosi visita Taiwán, pero también visita Singapur, también visita Corea, es decir, no solamente tiene este componente, sino que va también a otros espacios en Asia donde está tratando de reafirmar o volver a retomar algunas de las relaciones que Estados Unidos durante la era Trump no dinamizó. Entonces hay estos dos componentes.
Tatiana, una pregunta final sobre el tema de Taiwán. ¿Cuál cree usted, Tatiana, que serán las represalias que tome Estados Unidos contra, perdón, cuáles serían las represalias que tome China contra Estados Unidos? Sabemos que ya en Taiwán, pues están sus ejercicios militares hoy en la realidad y en el plano alrededor de la isla. Pero contra Estados Unidos, ¿usted qué cree que hará Xi Jinping para decirle a Estados Unidos que no puede continuar metiéndose en su tema de seguridad en la región?
Bueno, pues yo veo aquí que en la llamada que le hace Biden a Xi Jinping y en los dos comunicados oficiales, tanto el de la Casa Blanca como el de Beijing, hay un llamado a mantener una línea de comunicación continua entre los dos gobiernos. Y si bien Xi Jinping en la llamada pues reafirma la postura frente a Taiwán y advierte de los peligros o de las amenazas que puede representar cualquier tipo de declaración o postura de los Estados Unidos, también ha llamado la atención que en estas declaraciones oficiales del gobierno chino, ellos hablan de una respuesta frente a algo que pueda ser provocado. Y en ese sentido yo veo de las dos posturas, la del gobierno chino mucho más aplomada y sensata, en el sentido de que está tratando de generar es un mensaje de una postura fuerte, pero no una postura de ir a la guerra. Entonces, los ejercicios militares son mensajes de tener capacidades, sin embargo, si podría haber o no una escalada de guerra, habría que verlo. Sigue latente un tema que no han hablado los dos presidentes y que se esperaba de la llamada, y es la guerra comercial. Creo que allí podría tal vez haber algún componente del cual China podría tomar algunas acciones. No veo el componente de seguridad tan palpable, pero sí algún componente económico. Recordemos que China es el principal proveedor de bonos del Tesoro de los Estados Unidos y en ese sentido sí ostenta unos márgenes de negociación grandes frente al tema del sistema financiero en especial. Entonces, allí podríamos tal vez ver algunas acciones estratégicas de China. Y sumado a ello, recordemos que parte de la razón por la cual Joe Biden tiene este bajo nivel de popularidad está atado a unas condiciones económicas muy desfavorables en los Estados Unidos, unos niveles muy altos de inflación acompañados de altos precios del petróleo. Entonces, creo que allí podrían haber acciones en términos de la economía que podrían tener un impacto importante en los Estados Unidos, ya que viene siendo una economía debilitada. Entonces, puede ser acciones desde esta perspectiva y desde la de seguridad, pues creo que la experiencia de Ucrania le ha dado grandes lecciones a China de los impactos que podría llegar a tener un mal cálculo militar. Entonces, creo que allí habrá tal vez, o esperemos que haya una posición conservadora por parte de China.
Bien, Tatiana, ahora sí entremos al tema de alada. Cuéntale a nuestra audiencia, Tatiana, qué significa alada, en qué consiste y cuál es el llamado que tú quieres hacer hoy a todos los profesionales, no solo de Colombia, sino de América Latina y de muchas otras partes que generalmente apoyan este importante tema intelectual y de promoción de estas regiones que en este momento Asia y África.
Gracias, Doris, por el espacio. Mira, lo primero es contarle a la audiencia de Perspectiva Global que la Asociación Latinoamericana de Estudios de Asia y África fue creada en 1976, es decir, esta es una asociación de académicos y académicas que casi llega a 50 años de trayectoria en los estudios de estas dos regiones en América Latina. Y en específico, digamos, desde sus orígenes, se concibió como un espacio en el cual las ciencias humanas, las ciencias sociales, podían tener un espacio de difusión, de conversación y divulgación para el intercambio de experiencias académicas, colaboración entre centros de estudios, y me parece que esta es una parte importante que ahora en la red se está tratando de promover, y también pues poder reunir no solamente académicos, sino también investigadores y cualquier otra persona interesada en Asia, incluyendo aquellos y aquellas que tengan intereses comerciales. Tanto así que uno de nuestros eventos será precisamente una rueda de negocios en la cual estamos tratando de impulsar emprendedores de la región donde vamos a tener el congreso este año. Entonces, primero contarles eso, que Alada es este espacio. Actualmente, y es importante y te lo quiero contar, agrupamos 12 países de América Latina, desde México hasta Brasil, incluyendo Uruguay, hemos tenido una expansión. Retomamos el Nodo Brasil, que hace tiempo existía en la red, luego un tiempo dejó de tener actividad, ahora nuevamente está activo en términos de Alada Internacional. Ya para contarte del Congreso y de lo que es Alada Colombia, pues en esta oportunidad y viniendo después de 2 años en los cuales no hemos tenido encuentros presenciales, porque realmente la pandemia nos limitó en términos de la realización de estos eventos académicos, desde 4 nodos de la red, que son Colombia, Costa Rica, México y Venezuela, decidimos hacer un Congreso conjunto, que lo llamamos el Segundo Congreso del Caribe, en el cual nos vamos a dar una tarea importante y es pensar los desafíos globales después de la pandemia. Un poco este es el contexto general que nos agrupa y en ese sentido le hemos dado al Congreso un título: Reconfiguraciones del Sistema Internacional, Avances y Desafíos de las Nuevas Realidades desde África y Asia, para repensar cómo queda el mundo después de todo esto que hemos vivido en los últimos 2 años. Y en ese sentido, pues tenemos un programa diverso que nos ocupará durante el 3 y 4 de noviembre en la Universidad de Pamplona, en el norte de Santander.
Bien, Tatiana, las personas que quieran enviar su ponencia, las personas que quieran inscribirse a Alada, ¿dónde deben dirigirse? ¿Hay un correo electrónico, un teléfono? ¿Cómo deben hacer las personas para contactar a Alada en Colombia?
Mira, Doris, contamos con un correo electrónico que es aladacolombia@gmail.com. Allí recibimos todas las personas que se quieran inscribir. Realmente es un proceso muy sencillo, es un formulario en línea en el cual cada persona pues nos integra sus datos personales, pero también sus intereses particulares. En términos de estudios o también, como lo decía, es un espacio muy abierto a cualquier otro tipo de personas que se interesen. Y también, pues pueden encontrar nuestros detalles específicamente en la página de Alada Internacional, www.aladainternacional.com. Y en las secciones nacionales, en la pestaña de secciones nacionales, hay una pestaña de Colombia y ahí encuentran los datos del equipo de Alada Colombia en términos de relacionamiento, la presidencia y las otras personas que nos acompañan en el desarrollo de las actividades de la red.
Tatiana, ¿cómo es el desarrollo de este seminario que se llevará a cabo en la Universidad de Pamplona, en Santander? ¿Cómo es el método? ¿Cómo han pensado en administrar este para que sea útil tanto para los que asisten como posiblemente para las ponencias que recojan al futuro?
Mira, Doris, desarrollamos 2 momentos, un primer momento cada día, que son conferencias magistrales en las cuales contamos con participación de diplomáticos, de personas que integran las relaciones entre Asia, África y los países que nos agrupamos en el Congreso. Esto, digamos, es la primera parte de cada una de las sesiones, tanto de mañanas como de tardes. Y luego nos organizamos en paneles simultáneos de diferentes temas. Te voy a contar algunos de los que ya tenemos confirmados. frente a, te, a temáticas como relaciones África-América Latina, pensamiento y desafíos en África. Tenemos una mesa que nos ha emocionado mucho, que es liderada por el Indian Council of World Affairs, con dos personas allí de la Universidad de Nehru y de la Universidad de California. Y también allí pues tratamos de generar diálogos con el CECICAM de la Universidad de Externado, por ejemplo. Entonces tratamos de que los paneles también generen y promuevan conversaciones internacionales y regionales frente a los temas. Y también en este congreso hemos hecho un esfuerzo por intentar promover temas interdisciplinares. En específico, contarte que tendremos una mesa de género en Japón, donde vamos a tener ponentes de diferentes partes de América Latina hablando de cómo pensamos desde el punto de vista de la literatura, las ciencias sociales, pero también desde el punto de vista de seguridad, cómo podemos ver algunos espacios en los cuales Japón ha tenido una presencia en el sistema internacional. Y este congreso también trata de tener un balance entre las mesas de Asia y de África. Entonces tenemos igual proporción de participación en ambos espacios. También nos motiva mucho contarte que hemos hecho alianzas con Marif, la Fundación Marif de Turquía, para tener espacios de promoción y de conocimiento de el sistema educativo turco y de las relaciones entre Turquía y Colombia. Esto para hacerte un resumen general de las dinámicas que tendremos allí.
Tatiana, ¿cuántas universidades colombianas por lo menos están ya participando en este evento? Y para que otras que todavía no están puedan hacerlo con sus investigadores y demás.
Mira, Doris, en este momento tenemos en promedio unas 8 universidades colombianas en las que se integra la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Tunja, la Universidad de Antioquia, la Universidad del Rosario, la Universidad Externado de Colombia, y también tenemos participación de otras universidades que tradicionalmente no han participado en este congreso, como lo son la Universidad de Manizales y la Universidad Autónoma de Bucaramanga. Entonces tenemos una gran variedad y también pues contar que nuestra casa anfitriona este año pues es una universidad ubicada en el departamento del norte de Santander, lo que hace que también los estudios se estén democratizando y que estén saliendo de la ciudad de Bogotá, donde típicamente ALADA ha tenido congresos. Entonces quisimos darle un dinamismo distinto y tratar de llevar a las regiones de Colombia el Congreso.
Tatiana, una última pregunta para finalizar esta conversación y hacer un llamado a los profesionales para que traten de contactarse con usted, Tatiana, y con la mesa de Alada. ¿Cómo ve usted el tema con África? Porque digamos que en Colombia tenemos ya algún conocimiento y algunas personas que trabajamos el tema de Asia, pero de África generalmente uno poco conoce qué se está haciendo en ese sentido. Cuéntanos algo rápidamente sobre el tema de África.
Bueno, en África han habido grandes avances, todavía una agenda importante por desarrollar. Voy a comenzar diciendo que el secretario internacional de ALADA, el doctor Jerónimo Delgado, pues es africanista y esto también ha tenido un impacto importante en el desarrollo de la agenda de África, pues por la pluralidad y diversidad que su experticia trae como doctor en Ciudad del Cabo, en la Universidad de Ciudad del Cabo. Pero también decir que hay otros actores en América Latina, otros profesores que han venido desarrollando una labor importante, Mirna Rodríguez, Silvia Perazzo en Argentina, en México, que se han unido a este llamado. Entonces, desde la red, creo que podría decir que se vive un momento importante en el avance de los estudios de África. Hay una red de africanistas que se ha consolidado y ya ha tenido un dinamismo importante durante los últimos 2 años en tanto hacer conversatorios como en generar toda una serie de actividades de difusión. ¿Qué nos falta? Y qué nos falta también en Asia. desarrollar una agenda más de conversaciones con pares académicos en cada una de estas regiones, integrarlos a la conversación, porque si bien ya estamos consolidando la red y los académicos cada vez estamos mucho más cohesionados en América Latina, es importante que esto pues trascienda a los académicos que están en las universidades de Asia y África. Y creo que hay una agenda importante que desarrollar y es no solamente estar hablando entre nosotros, sino cada vez más incluir académicos y académicas asiáticos, asiáticas y africanistas y africanos en estas universidades. Entonces creo que la agenda va por esa vía, a tratar de apostarle a tener un relacionamiento más continuo con estos académicos en estas regiones. Y de hecho, algunas de nuestras conferencias en las secciones magistrales en ALADA van a tener el tema de África precisamente para poder generar más difusión y para poder entender mejor este continente que seguramente va a ser importante en el desarrollo económico y comercial del mundo en toda esta nueva reconfiguración mundial.
Pues muy interesante todo lo que nos ha comentado. Un minuto, Tatiana, para que hagas el llamado y concluyamos esta conversación.
Doris, mil gracias. A toda la audiencia de Perspectiva Global, una muy cordial invitación a que se unan a este congreso, que lo denominamos Segundo Congreso del Caribe y el Congreso Nacional de ALADA Colombia. Esta invitación va a todas las personas que se interesen. No necesariamente tiene que ser en calidad de ponentes, también pueden ir en calidad de asistentes. Y recordarles a aladacolombia@gmail.com o www.aladainternacional.com. En cualquiera de estos dos espacios nos pueden encontrar, contactar y estaremos muy atentos a apoyar todas las personas que se quieran integrar y bienvenidos y bienvenidas al Congreso.
Pues bien, Tatiana, despido dándote también las gracias por esta interesante propuesta de Alada Colombia. Me despido de Tatiana Helber Rubio. Ella es doctora en gobierno de la Universidad de Essex, Reino Unido, y hoy, además de profesora universitaria e investigadora, es la presidenta del Nodo Colombia de la Asociación Latinoamericana de Estudios de Asia y África, ALADA. Gracias a todos por su sintonía en la HJUT 106.9. Soy Doris Ramírez Leighton en la dirección y realización de Perspectiva Global. Feliz fin de semana para todos.
En la emisora HJUT 106.9 de la Universidad de Bogotá, Jorge Tadeo Lozano, Perspectiva Global. Un análisis a todos los cambios y retos que el siglo XXI le plantea al mundo. Presenta y dirige Doris Ramírez Leighton, experta en relaciones internacionales e investigadora de Asia-Pacífico.